Este es un podcast de Ibero 90.9.
La violencia es uno de los conceptos centrales de la filosofía política, pero también uno de los temas más presentes e importantes de la vida y de todas las formas de vida. En este episodio nos vamos a centrar en un texto de Walter Benjamin que publicó en 1921, titulado Para una crítica de la violencia. Un texto importante para la discusión sobre el poder y sus relaciones con el derecho y la política. El texto de Benjamin piensa la relación originaria entre violencia y el Estado. Esa violencia que se produce con cada instauración de la ley. Nuestro invitado de hoy es Pablo Yarzún. Él es filósofo, ensayista y traductor de autores como Kant, Epicuro, Baudelaire, Kleist, Celan y Walter Benjamin, de quien ha traducido varias obras, entre ellas el texto del que vamos a hablar hoy, Para una crítica de la violencia. Su traducción apareció en un libro colectivo coordinado por Gustavo Leiva y coeditado por la UAM y GEDISA a propósito de los 100 años de la primera publicación en alemán. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en El Beneficio de la Duda. Quisiera comenzar preguntándote por el contexto histórico-intelectual. ¿Con quién está discutiendo? ¿Quiénes serían sus interlocutores? ¿Qué estaba pasando en Berlín, en Alemania, en 1920-1921?
Bueno, en un contexto bien complejo el que rodea la crítica de la violencia, no me parece que Benjamin esté particularmente en diálogo o conversación con otros autores, pero sí tiene referencias que son muy relevantes dentro de su texto, dentro de su ensayo Georges Sorel, una referencia muy importante que tiene tintes anarquistas y sindicalistas también, son particularmente relevantes. El mismo Kant aparece, uno podría decir, fugazmente en una nota a pie de página, una nota que refiere a algo que se dice en el texto, pero que me parece súper interesante lo que se dice en esa nota críticamente respecto del imperativo categórico kantiano. Otros autores más que pueblan las hojas de la crítica de la violencia y que van marcando, por así decir, puntos de reparo para Benjamin. En esa crítica son puntos de reparo que pueden ser de recepción negativa o también puntos de reparo donde se expresa, no diría necesariamente una aprobación, pero sí algún grado de recepción positiva de autores de texto. Pero no me parece que él esté particularmente en una discusión específica con algún autor del momento, a pesar de que ciertamente es un momento en que Benjamin está también en múltiples vínculos que tienen que ver con la intelectualidad judeo-alemana y también con la inteligencia alemana de la época, en un contexto donde Alemania viene saliendo de la guerra, hay una situación políticamente muy conflictiva, hay momentos en que se alternan, por así decir, los poderes en el gobierno. Hay intentos de instauración de república popular que tienen un fracaso bastante pronto. Entonces es un clima que se respira y un clima que también de alguna manera curiosamente se trasluce en la crítica de la violencia, pero no a través de los hechos más relevantes de la época, sino que se trasluce a propósito de una huelga de médicos, lo que es de alguna manera uno podría decirlo sintomático, pero es justamente lo que los acontecimientos más relevantes de mayor envergadura del momento en términos políticos no estén presentes en la crítica de la violencia, donde uno esperaría justamente que hubiese algún grado de receptividad significativa a ese propósito, sino que solamente aparece una huelga de médicos de la cual Benjamin tiene una postura bastante condenatoria.
Claro, yo había pensado que estaba también el movimiento espartaquista y
sí,
bueno, no sé, acaban unos meses antes de matar brutalmente en la calle Rosa Luxemburgo, hasta donde yo sé.
Y no hay ninguna mención de Luxemburgo ni de Karl Liebknecht ahí, que son los dos asesinatos esos tan terribles.
Claro. Y bueno, en el texto Benjamin habla de dos tipos de violencia, la violencia mítica y la violencia divina o revolucionaria. Y la violencia mítica sería la que funda y produce un orden a través de una violencia no solo fuerte y contundente, sino explícitamente sangrienta, ¿no? Él pone de ejemplo el mito de Níobe. Y por otro lado estaría la violencia divina o revolucionaria, que no es productora de un orden, sino más bien desarticula el orden y pone el ejemplo de la banda de Coré que aparece en el Éxodo. Benjamin quiere pensar más allá del derecho, o sea, hace esto para pensar más allá del derecho positivo y del derecho natural, porque para él la violencia no es un problema de medios y fines, y él quiere pensar fuera de esa institucionalización de la ley. Y en este sentido quisiera preguntarte, precisamente por esto que ya mencionabas de la posición anarquista que presenta Benjamin en este texto, ¿cómo la interpretas en relación a su contexto histórico y a su planteamiento de, por ejemplo, esto de la violencia revolucionaria?
Yo creo que ese es uno de los puntos más complejos de la crítica de la violencia, sin duda. Porque son varias cosas, ¿no? Uno tiene que, en primer lugar, preguntarse qué significa crítica en el título y qué significa la crítica como un programa, como un proyecto. La crítica de la violencia como un proyecto. Se trata de discriminar entre distintos tipos de violencia, si se trata de emitir un juicio acerca de la violencia, ya sea condenatorio, ya sea aprobatorio, lo que fuere. ¿De qué punto de vista sería algo así? O sea, son varias preguntas que inmediatamente surgen apenas uno lee el título. Y un título, desde luego, de raíz precantiana, que arrastra consigo también esa tradición, pero también es un título que una palabra, más bien dicho, la palabra crítica, que uno espera recibir del texto algún tipo de aclaración sobre el uso que de ella se hace, pero el texto no se pronuncia específicamente respecto del sentido en que la palabra está siendo utilizada, sino que más bien es como performativamente va dando, por así decir, señales sobre su propia significación. La primera señal es la distinción entre medio y fines, la posibilidad de pensar el medio como tal, en ausencia de toda referencia a fines. Eso va a conducir a la idea de medios puros, que están sujetos o están subordinados a una determinada finalidad respecto a la cual cobran sentido, sino que son medios que tienen sentido por sí mismos. Y ahí entra justamente el tema de la violencia divina y los medios puros para la resolución de los conflictos entre los seres humanos, en las comunidades, en la sociedad y todo eso. En ese contexto, yo entiendo que Benjamin está haciendo la distinción entre tres tipos de violencia. Tienes la violencia mítica, sin duda, tienes la violencia de derecho y tienes la violencia divina, de la cual se acusaría de alguna manera asintóticamente, por así decirlo, la violencia divina es la violencia revolucionaria en el contexto humano, en el contexto de la empiria humana. Entonces tienes tres tipos de violencias, de las cuales las dos primeras mantienen una cierta continuidad. La violencia mítica se prolonga en la violencia de derecho, y la violencia de derecho tiene estos dos grandes momentos de la violencia instauradora y la violencia conservadora de derecho, y que forman un ciclo y un círculo entre sí que marca la historia, lo que nosotros llamaríamos con la historia del derecho por lo pronto, y la historia en términos generales también. Y se trataría entonces de acabar con ese círculo, como decías tú, como desarticular el derecho como tal, en la medida en que el derecho como tal es inseparable de estos dos tipos de violencia que están en circularidad recíproca. Y esa desarticulación se llama Entsetzung en el texto. Tiene varios significados que son relevantes de tomar en consideración a la hora de interpretar qué es lo que quiere decir Benjamin cuando habla de esta suerte de desmontaje del derecho. Porque se trataría justamente de superar la historia de la violencia jurídica, superar la historia como historia de la violencia. Y eso requiere de algún tipo de operación, podría decir. Y esa operación es la que se llama ahí desmantelamiento, que es atribuida fundamentalmente a la violencia divina, atribuida a esta violencia que tendría su caso, si no paradigmático, por lo menos ejemplar. Y desde luego, pues está el mito de Níobe para ejemplificar y también ejemplarizar, por así decir, la violencia mítica que tendría estas características cruentas, pero que sobre todo es una violencia que es la violencia en función de la infracción de una ley que no es anticipable, sino que es una ley que surge en el momento mismo en que es infringida. Y eso es una característica que Benjamin está tomando en consideración para pensar la violencia jurídica. Si por una parte en términos institucionales la violencia instauradora y la violencia conservadora mantienen una relación de alternancia, justamente en la violencia policial, o sea, en el brazo armado de la violencia jurídica, se produce un momento de identidad, de confusión, un momento en que ambas se ejercen al mismo tiempo, en que el policía decide no solamente la aplicación de una ley específica, sino que crea una ley para esa misma aplicación. Todo eso está marcado por lo que uno llamaría una especie de continuum de acciones. Si uno piensa en la primera cuestión que mencionaba, la separación radical entre medio y fines, la posibilidad de pensar medios en ausencia de toda referencia a fines, lo que pone en cuestión, por una parte, es el telos, o sea, lo que pone en cuestión es la finalidad. Pero al mismo tiempo, junto con el telos, pone en cuestión la arjé, pone también en cuestión el principio. Porque así como el medio no puede ser pensado desde el telos, tampoco puede ser pensado desde el principio. No hay un principio desde el cual pensar el medio. Y entonces tienes algo así como el medio en esa situación estrictamente medial, en ausencia de principio y de fin. Yo creo que es un primer signo del carácter anárquico que tiene el planteamiento de Benjamin, que en ese caso es un planteamiento anárquico y no todavía anarquista. Está siendo planteado como un programa crítico, pero no como un programa de acción política. Entonces tiene un programa crítico que tiene un carácter anárquico justamente porque se sustrae a las dos condiciones bajo las cuales los medios han sido pensados, que son principio y fin. Y eso hace que la crítica de la violencia adquiera un carácter particularmente original por este pensamiento de la brutalidad pura. Pero luego, si uno sigue en el texto y ve pasajes que son peculiares, por ejemplo, como la, no recuerdo ahora exactamente cómo lo dice Benjamin, la pureza del corazón o cosas así, la posibilidad de resolver mediante lenguaje, mediante técnicas lingüísticas, los conflictos entre seres humanos, etc., uno lo que ve es algo así como una suerte de crítica también de la acción, como una suerte de principio de inacción o de abstención de actuar. Y quiero decir, abstención de actuar en esos términos causales que son propios de las relaciones entre medios y fines. Algo así como una crisis radical del modelo causal de la acción. Y esa es como una continuidad del principio anárquico, pero que tiene consecuencias, que eventualmente tendría consecuencias para un programa político. Pero un programa también paradójico. Un programa que pareciera consistir justamente en la abstención de actuar. Y por eso la huelga general, quiere tanta importancia para Benjamin. También me parece que la huelga es una expresión justamente de esa suerte de momento de abstención, en que lo que se suspende justamente es toda vinculación entre medio y fines, es que lo que se está haciendo no es para la consecución de ningún tipo de finalidad específica, sino más bien para la desarticulación de toda la estructura de acción que está organizada por medio y fines. Pero creo que eso es algo que tal vez se podría decir respecto a lo que Benjamin dice. Por lo tanto, resulta una cosa paradójica. Dice, bueno, ¿qué política hago con esto? Y ahí es donde uno recuerda un poco a Kant, que plantea el tema de la vinculación de Kant con moralidad, pensando en la paz perpetua, ¿no? Y cuando Kant dice que la verdadera política no es algo que esté en una discordia, sino más bien está en una relación esencial con la moral.
En el último párrafo del texto de Benjamin, dice que la crítica a la violencia es la filosofía de su historia, ¿no? ¿Pero a qué se refiere exactamente con esto de filosofía de su historia? ¿Por qué la crítica requiere de la filosofía, que además la pone entre comillas, requiere la filosofía de la historia para cumplir con su tarea, que es la justicia, ¿no? Es decir, la tarea de la crítica es la justicia. Y para que esto suceda, Benjamin plantea que lo que se necesita es precisamente filosofía de la historia, más que derecho, según entiendo yo.
Un poco lo que trataba de decir al principio, estamos hablando de la historia del derecho, pero ya hemos expandido, por así decir, el ámbito de, no sé si llamarlo vigencia, pero en todo caso, el ámbito en el cual esa historia tiene lugar, ya que está precedida justamente por la violencia mítica. Entonces, si las instituciones del derecho son la continuidad de lo que uno podría llamar, entre comillas, las instituciones míticas del derecho, estas que están ejemplificadas en el caso de Niobe, y en estas infracciones imprevistas de leyes que, de las cuales no se tiene noticia y de las cuales solamente uno se entera en el momento que se produce la infracción, estamos hablando de la historia sin más, en rigor. Y al hablar de la historia sin más, estamos hablando cómo se puede percibir el cierre de esa historia más allá de su propia clausura, porque uno podría decir la alternancia de violencia jurídica y violencia interpretadora y violencia conservadora de derecho forma una clausura justamente por el carácter circular. Cada instauración genera su propio debilitamiento y ese debilitamiento, así como requiere una violencia conservadora, requiere en última instancia una violencia que reinstaura derecho. Entonces se produce el círculo de esa manera y ahí lo que uno percibe es la clausura de la historia, el rigor. Entonces el desenlace, visto desde ese punto de vista, es un desenlace de callejón sin salida, de calle ciega. O sea, no hay cómo salir de aquí. Entonces, en ese sentido, la pregunta por el desenlace es una pregunta por un cierre más allá de la clausura. Y eso es lo que entiendo yo que hace emerger justamente la idea de la Entsetzung, de este desmantelamiento, desarticulación o dislocación total del derecho, y con él de la violencia jurídica, en la perspectiva de una especie de, lo que uno diría, suspensión absoluta de la violencia jurídica, que tendería a ser también la suspensión absoluta de toda violencia, como si uno dijera la violencia divina, lo que viene a ser, es justamente a superar la violencia, hacer una especie de Aufhebung de la violencia. Al mismo tiempo conserva, por así decirlo, una memoria de la violencia, pero la conserva de una manera que es radicalmente distinta, como ha sido ella con el régimen de la historia, pero al mismo tiempo la suspende y la suprime.
Han pasado 103 años desde que Benjamin escribiera este texto y me gustaría concluir preguntándote qué ideas o argumentos de este texto consideras pertinentes para, por un lado, la filosofía política de hoy y, por otro, para los problemas del mundo actual.
Es un texto que aparece en un lugar donde se publican cosas que tienen relevancia para la discusión político-social, desde el punto de vista académico, científico, etcétera, en Alemania, en ese momento. Es un texto que no tiene una repercusión significativa y que solo la tiene después de la muerte de Benjamin. Ya décadas de atención a ese texto desde que Adorno, Theodor Adorno y Gretel Adorno publican la colección de ensayos de Benjamin del año 52-53, donde está contenida la crítica de la violencia. Ahí recién empieza a ver algo así como una recepción principiante y después se convierte en una suerte de bestseller intelectual para múltiples proyectos investigativos, múltiples proyectos de obra, múltiples proyectos, no sé, Derrida y Hammacher y Agamben, y etcétera, que son, la Judith Butler, por cierto, también, que se responden de maneras muy contundentes a la crítica de la violencia desde muy distintas perspectivas. Pero hay otras cosas que tienen que ver con qué hago con esto que escribió Benjamin hace 103 años, ahora, en términos que no son solamente términos de la vida académica, sino que qué impacto puede tener algo como esto en los modos en que yo entiendo mi propia ubicación social y política en el mundo, y particularmente mi contexto particular. Y en ese sentido, en ese contexto, me parece que Benjamin tiene cosas interesantes que decir, en estos términos que estábamos conversando hace un momento, respecto del contexto colonial y del contexto decolonial. En el contexto de lo decolonial, me parece que Benjamin tiene cosas relativamente significativas que decir, en términos precisamente, por una parte, del programa crítico, en términos de la idea de estos medios puros, en términos también de una violencia que no es concebida de manera cruenta, como decías tú, sino que es concebida más bien de esta manera de suspensión, interrupción. La idea de interrupción en Benjamin es como omnipresente. Aquí hay algo así como la idea de una interrupción radical de la violencia. Y si uno pensara en otros textos, más bien dicho, de Benjamin, en otros intereses de Benjamin, cuando Benjamin escribe La tarea del traductor, uno se podría preguntar cuál es la tarea del crítico de la violencia, si no es acaso justamente algo así como la traducción de la violencia, una traducción que interrumpe justamente el régimen histórico en que la violencia ha sido, la atmósfera en que hemos vivido, nuestra propia normalidad, que es una cosa que uno podría entenderla también como la atmósfera colonial en que uno ha vivido su propia normalidad y que exige entonces pensamientos y también comportamientos, reacciones, forma de acción de hacerse cargo de una memoria traumática, por ejemplo, que son casos particularmente complejos en el sentido de que no pueden ser resueltos de manera simple. O sea, donde uno tiene que hacerse cargo de una cantidad de elementos que superan, por así decir, las condiciones básicas de una acción política. O sea, que exigen justamente repensar un poco la propia acción política. Entonces, en ese sentido, me parece que Benjamin sigue siendo provocación de un conjunto de sugerencias, para decirlo así, que llevan a repensar un poco el modo como uno se vincula con lo político y qué hace uno con lo político en su propia desarrollo de su propia actividad.
Pues muchas gracias por escuchar este podcast. Es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.